Los titulares del día en Camino al Sol.
Vivimos en una era digital donde lo más importante es saber cómo usar la información, no solamente tener acceso a ella. Una frase de Michel Serres, un filósofo francés, a propósito de nuestra intención del día de hoy, de ser intencional con lo que se tiene.
Exactamente, son las 7:19 minutos en la mañana de este martes, que estamos a 8 de octubre. Entonces, algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy.
Yo creo que va a ser uno continuo.
Uno solo.
Sí, creo que sí. Este está ligado directamente a lo que ocurrió ayer desde el Palacio Nacional, donde estuvieron presentando la Ley de Modernización Fiscal, así fue que la llamaron ahora, que fue presentada por el ministro de Hacienda, José Vicente, en el Palacio Nacional. Y entonces, vamos a comenzar a leer ronco y duro, porque el gobierno dio a conocer su proyecto de reforma fiscal, que abarca aumentos de impuestos al alcohol y a la renta, ampliación del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, y la eliminación de exenciones tributarias y del anticipo para las personas físicas y las microempresas, entre otras medidas. El paquete impositivo está contemplado en la llamada Ley de Modernización Fiscal. Entonces, aparte de las alzas de los tributos, la reforma plantea la persecución de la evasión y la modernización del sistema impositivo y tributario. La eliminación de las exenciones afectará a la industria textil, el cine y al mecenazgo cultural. También se modifican los incentivos para la instalación de industrias en la zona fronteriza, que en lo adelante se aplicarán a las inversiones de más de 5 millones de dólares y que generen 100 empleos locales. Las rentas por encima de los 200 mil pesos mensuales serán afectadas por las nuevas propuestas y el impuesto subirá hasta un 27% con base a una escala progresiva. Otro impuesto tocado por la reforma será el concerniente a la propiedad inmobiliaria, cuya base de exención se va a situar en propiedades de hasta 5 millones de pesos.
Bajaron mucho.
Pero mucho, porque
sí. Estaba cerca de los 9.
Cualquier apartamentico cuesta 5 millones de pesos y pasa de ahí.
Sí, ese es el costo de vivienda de bajo costo.
Exactamente, valga la redundancia. Exactamente. Es decir, que todo el mundo va a estar pagando IPI. En lo adelante se va a establecer la obligación de presentar declaración jurada anual para trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos excedan los 624.329 pesos anuales. Y otro más, no habrá deducciones por gastos educativos. Sigo. Okay. Sí, del ITEBI solo estarán exentos los insumos de la pecuaria, los ahí viene, los combustibles, los medicamentos, abonos y sus componentes, insecticidas y demás, y bienes de capital agropecuario. De comestibles quedarán fuera el pan, arroz, pollo, leche, huevo, plátano y yuca. También la salud, la energía eléctrica, agua potable, la recogida de basura, el transporte de pasajeros, la intermediación financiera, los seguros, los alquileres de las viviendas para uso familiar y planes de pensiones y jubilaciones. Entonces, las importaciones de mercancías categorizadas como envíos de bajo valor por un valor menor a los $200 van a pagar ITEBIS.
Eso es lo que uno compra en internet.
Exactamente.
Sí, por menos
y
de 200
el impuesto selectivo al consumo. Es decir, lo que usted traiga, súmele ahí el 18 del ITEBIS y el selectivo al consumo. Para las bebidas alcohólicas se contempla un impuesto específico de 840 pesos por litro de alcohol absoluto y un ad valorem de un 11%. Es decir, que las bebidas alcohólicas también
se va a disparar.
La placa de los vehículos de hasta 5 años será de 6.000 pesos y de más años solo de 3.000.
Lo que te costaba 1.500, ahora cuesta 3.000. La que costaba 3.000, cuesta 6.000.
Exactamente. Entonces, las exoneraciones de vehículos a los legisladores van a quedar eliminadas y reemplazadas. Ahí viene.
Y reemplazada.
Se la quitan, pero se la reemplazan por una asignación al inicio del periodo, mientras que los cigarrillos electrónicos van a quedar afectados por un arancel del 20%. Entonces, hasta ahora, en lo que voy leyendo, no he visto el primer elemento de sacrificio de parte del gobierno. Las asociaciones sin fines de lucro solo se beneficiarán de la exención del impuesto sobre la renta, siempre y cuando los beneficios que se produzcan por sus operaciones no sean transferidos a personas físicas o jurídicas. Impuestos al AFTUR que penalizaban a las líneas aéreas se reducen a la mitad. Con las reformas anunciadas, el gobierno espera recaudar 1.5% adicional del PIB, o sea, 122.486.6 millones de pesos. ¿Y qué aporta el gobierno? Porque hasta ahora todo lo que he dicho es saliendo de nuestros bolsillos. ¿Pero qué aporta el gobierno? Bueno, dice Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda, que entre los aportes que hace el gobierno en el marco de esta modernización fiscal están la Ley de Responsabilidad Fiscal, que pone un tope al crecimiento anual del gasto público para que de esta forma obtener una reducción en el coeficiente de deuda. Luego la reforma del Estado a través de la fusión de 3 ministerios, la fusión de 4 instituciones para mayor eficiencia y la eliminación de 8 instituciones.
A mí no me parece que eso vaya a eficientizar nada.
Y luego otra, medidas de contención del gasto público. Es decir, el esfuerzo de parte del gobierno es aéreo, es totalmente nada, es bla, bla, bla. Sin embargo, lo que nos van a sacar de nosotros sí tiene un número, es que tiene un porcentaje y tiene una... Eso es realidad objetiva, totalmente.
Es que cada vez que se toma un préstamo, cada vez que se hace aquello con un préstamo, 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 alguien tiene que pagarlo.
Cada vez que están dando por politiquería, asistencialismo parásito, ¿eso sale de dónde?
De los bolsillos
del que trabaja. Del
por supuesto que aumenta, es un gobierno mega grande. Entonces, con estas 3 cosas que dice el señor ministro de Hacienda, realmente ahí no hay ningún tipo de sacrificio de parte del gobierno. Que me disculpen.
Estoy de acuerdo.
Lo único
contigo
que estoy viendo es un gran pliego y una gran cantidad de modificaciones.
Bueno, mira, dice César Dargam, el vicepresidente del CONEP, que desde el CONEP, en amplia consulta, están estudiando esta propuesta a los fines de fijar una posición institucional con relación al mismo. Dice Ellen Pérez Ducci, economista: algunos economistas no consideramos necesaria una reforma fiscal de inmediato, sino una reforma del Estado.
Por supuesto.
Esto no se llevará a cabo, es decir, eso no es lo que están haciendo.
Eso es lo que se necesita.
Así es. Miguel Collado, el vicepresidente del CRES, dice: golpe a los hogares, mayores costos para los hogares por IVA, varios selectivos, aumento en la renta de inmuebles, mayor pago de derecho a circular. Todo es un mayor golpe a los hogares.
Exacto. Entonces, ellos que les gusta mucho dar ese asistencialismo parásito de 1,000 pesitos para esto, 1,000 pesitos para lo otro, con eso nadie resuelve
nada. Nada. Y se van unos millones.
Se va acostumbrando a que le den.
Exacto. Y además que
y se van unos millones que al final nadie puede realmente ver.
No, se van unos miles de millones que no pueden ser auditados, nada. Que al final uno no sabe si realmente
se dieron, ajá, ¿y dónde se dieron?
Eso
¿y a
llegó
quién se dieron?
A donde tenía que llegar. Correcto. Entonces, que me disculpen, pero Esto...
Que miremos también hacia adentro.
Esperaba otra cosa.
Que miremos hacia adentro. El dominicano promedio, yo sé que pagaría si sabe que eso se va a destinar apropiadamente a un beneficio de la población.
Y ahora usted va a cualquier oficina pública y los servicios están totalmente desmejorados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno?
Y con excepciones, la calidad del profesional que está ahí enfrente de usted
también
es
decreciente, es cuestionable, por supuesto.
Te voy a leer 2 tweets.
A ver.
2 tweets, nada más. Uno dice: vamos juntos a decir no al aumento de impuestos. Mañana martes negro, en la avenida Lincoln, frente a Unicentro, casi 27. Por ti y los tuyos.
Ah, eso,
¿y te quién? Espero.
¿Y ese fue quién?
Eso fue el 29 de octubre del 2012. Luis Abinader.
¿Ah, sí?
Ah, y este otro te
él
va a
estuvo
gustar.
Llamando a desobediencia civil en
pero
aquella
todo
ocasión.
El tiempo, recuerden eso.
Sí, claro, porque estar llamando a protesta y demás es
claro,
eso.
Claro,
¿no?
Y
en
oye,
el 2012.
Ni comí, ni tomé, ni bailé en esa fiesta. ¿Por qué debo pagarla? No a la reforma fiscal, sí a la reforma moral. Yo no soy pariguayo.
Ajá, ¿quién dijo eso?
11 de junio 2012. José Paliza.
José Paliza. En aquella ocasión, esa era la oposición.
No, Reforma, todo el tiempo se la pasaron en eso.
Entonces, ahora,
le tocó a ellos entonces hacer la Reforma.
Ahora, ¿qué esperen ahora todos los embates que van a estar recibiendo?
Así
porque esto,
es.
Por supuesto, no es gracioso. Y estamos hablando de que solamente hay un gran sector que es el que va a estar afectado. ¿Y cuál es? El pueblo dominicano. Sin embargo, por ejemplo, hoy abro así, random, como decimos aquí, de forma aleatoria.
Aleatoria, sí.
El periódico Diario Libre, y lo que yo veo es una publicidad a dos páginas del gobierno. Hagamos un pacto para avanzar juntos, que es como una especie de, lo que yo les gusta hacer, presentaciones de PowerPoint, ahí bien, bien bonitos, donde al final tú ves imágenes de trabajadores dominicanos, ¿eh? Ves ahí un guardia, ves un médico, ves una lo que pudiera ser un profesional independiente, muy bien, pero tú no ves ahí un político. Es que el pacto es de todos, es decir, realmente cuando hablamos de un pacto, somos todos los que tenemos que involucrarnos. Y
yo
todos
pongo esto, yo pongo esto, tenemos, pues yo como gobierno pongo
todos
esto.
Todos tenemos que hacer sacrificios. Claro. Mire, por ejemplo, y ya con esta me despido para cerrar este momentito como ciudadano que les estoy compartiendo. En el fin de semana vi informaciones de cómo un senador abnegado utilizaba el dinero de su barrilito para ayudar a una causa específica, social. Y luego cómo el presidente pues toma de su salario de sacrificio y no lo, y lo destina a otras cosas. Entonces tú dices, bueno, cuando una persona está haciendo un trabajo y destina esos recursos para lo que es el asistencialismo, cuando lamentablemente nosotros sabemos qué es lo que hay detrás de todo eso, decimos aquí hay unos dineros que realmente se está haciendo una fiesta con ese dinero. Es decir, todo lo que tiene que ver con el barrilito, todo lo que tiene que ver con todos esos dineros así adicionales que se reparten en los gobiernos para hacer supuestamente ayudas caritativas. Hermano, ¿dónde
a criterio de cada persona que recibe el barrilito? Bueno, póngalo eso en un programa de gobierno de asistencia.
Además, lo que haga su mano derecha que no lo sepa la izquierda. Es decir, simplemente lo hacen para buscar la fotografía, para que salga en un periódico, para que digan lo que están haciendo. Entonces, no, es que se le ve el refajo y eso se ve feo. Cuando estamos hablando de que debemos gestionar el gasto, de que debemos regularlo, de que debemos eximirnos, de que hay que aumentar los impuestos, y luego cuando tú ves, y estoy dando, y estoy haciendo, ah, hermano, debemos ser coherentes. Entonces, así cierro este momentito de información con relación a este tema. Que de esto se va a estar hablando mucho.
Claro que sí, claro que sí.
Aquí decimos simplemente una aclaración. Este es un comentario que hacemos desde Camino al Sol, como ciudadanos que somos, como pagadores de impuestos que somos.
Así es.
Es desde ahí que hacemos el comentario. El análisis económico o político, eso se lo dejamos
a los expertos
en esos
temas. Así es.
Sí, porque aquí no somos economistas. Bueno, hablemos de la tasa de la pobreza, entonces.
Claro.
La tasa de la pobreza monetaria general en la República Dominicana se situó en 19.0%. Eso fue entre abril y junio de este año, representando una leve mejoría respecto al segundo trimestre del 2023, cuando se situará en 24.2% para una reducción de 4.45 puntos porcentuales. Los datos publicados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo muestran que se trata de la tasa más baja registrada desde el segundo trimestre del 2016, cuando la pobreza general en el país fuera de 34.7%. Esto se debió a un incremento en los ingresos de los hogares, que contribuyó en 6.8 puntos porcentuales a la disminución de la pobreza monetaria. Aún así, la institución reconoce que tanto la inflación como la distribución de esos ingresos mermó los efectos del ingreso agregado en 1.5 puntos porcentuales y 0.8 porcentuales respectivamente. La pobreza monetaria, según el Ministerio, es toda condición por la que atraviesa un hogar cuando carece de los recursos financieros para acceder a una canasta básica de bienes y servicios, tomando en cuenta el monto mensual per cápita necesario para cubrir una canasta no alimentaria. Ahí está.
¿Cuántas informaciones? Mira, necesariamente también hay que mencionar esto en el plano internacional, pero los dominicanos en Miami, con escombros aún sin recoger por el huracán Helene, que ha dejado ya 230 muertos, pues ahora se preparan para la mayor evacuación desde 2017.
Así es.
Por la amenaza de Milton, que también se prevé llegar a la costa centro-oeste floridiana como un ciclón de categoría mayor, se cree que 5 ya, que se ha fortalecido explosivamente. El huracán, que presenta vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora, va a atravesar casi todo Florida, de oeste a este, a partir de mañana miércoles. Y eso lo dice el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos. El presidente Joe Biden, ayer lunes, aprobó la declaración de emergencia en Florida y autoriza con esto a agencias federales a coordinar todos los esfuerzos de socorro en caso de desastres. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, recordó que 51 de los 67 condados de Florida ya habían sido declarados bajo emergencia antes de la llegada de Milton y subrayó que se prevé que tocará tierra en el área de la bahía de Tampa el miércoles por la noche. Tampa en particular está siendo evacuada completa. La gente está saliendo por vehículos y en avión. Pero eso va a recorrer toda la zona de la Florida, categoría 5. Ya se fortaleció.
Así es.
Wow.
Bueno, en otra información que está... También otro de los temas calientes que tiene el gobierno. Uh-huh. El gobierno se acerca a su meta de repatriación. Solo en 4 días la Dirección General de Migración ya ha reconducido a 7.217 haitianos con estatus irregular desde el inicio de la jornada masiva de interdicción el pasado jueves, según informó el ente migratorio. Pero aún le quedan 3 días más al gobierno para aprobar si alcanza su objetivo de repatriar a 10.000 haitianos indocumentados a la semana. De momento, desde Migración dice que se ha deportado a 5.144 haitianos en esos 4 días y ha repatriado a otros 2.073 en el mismo periodo de tiempo. Esto se va complejizando,
sí,
porque ahí están entrando... mansos y cimarrones, como decimos aquí. Es decir, uh-huh, personas que andan sin documentación, simplemente por el color de piel, lo meten ahí, y hay que averiguar, uh-huh, menores de edad también por el tema, involucrados en el tema, y por supuesto de la comunidad internacional observando la forma en cómo se está haciendo todo
ya
este
proceso.
Ya protestó
la ministra haitiana fuertemente.
Esto es muy delicado. Es muy delicado, porque seguimos sin tener una política migratoria clara.
Y ya hay una noticia ahí que en Santiago dicen se está ya sintiendo la falta de haitianos en la construcción.
Claro, bueno, ya lo decíamos ayer precisamente, sí, cuando saquen a todos los haitianos del sistema productivo, ya veremos entonces qué es lo que va a ocurrir.
Exactamente. Mira, y en ese mismo tema, tenemos muchos malos genes en nuestro país.
¿Quién
eso
dice
afirmó,
eso?
Bueno, el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, sobre cientos de miles de migrantes, tras decir que envenenan la sangre estadounidense y comen mascotas, perritos, gatos, gansos.
Él insiste.
Claro, al igual que en la campaña electoral de 2016, la migración irregular por la frontera con México es el tema predilecto de Trump, cuya retórica parece radicalizarse a medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales, que es el próximo 5 de noviembre. En una entrevista en el programa de radio The Hugh Hewitt Show, difundida este lunes, Trump acusó a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de haber permitido la entrada de asesinos. ¿Qué le parece permitir la entrada de personas a una frontera abierta? 13.000 de las cuales eran asesinos. Muchos de ellos asesinaron a mucho más de una persona. Eso comentó. Ahora viven felices en Estados Unidos. A finales de septiembre, el congresista republicano Tony González difundió una carta con cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, según la cual habría 425.000 migrantes con condenas penales que viven en libertad en el país, incluidos más de 13.000 condenados por homicidio. Trump usa estas cifras para estigmatizar a los migrantes y asegura que entraron en el país durante el mandato de Joe Biden. En realidad, según el Departamento de Seguridad Interior, los datos se remontan a décadas atrás y algunos entraron en el país en los últimos 40 años. ¿Sabes? Un asesino, yo lo creo, está en sus genes. Eso declaró en la entrevista de radio Donald Trump. Tenemos muchos malos genes en nuestro país en este momento. ¿Te imaginas?
¡Caramba!
Muy, muy fuerte.
Hay quien lo piensa. Él lo dice.
Exacto.
Vamos a decir así. Bueno, John Hopfield y Geoffrey Hinton ganan el Premio Nobel de Física 2024. Tú que mencionabas, Sobe, que todos estos días iba a haber un Premio Nobel. Hoy toca el de Física. Y John Hopfield y Geoffrey Hinton lo ganan por hacer que las máquinas aprendan. No sabemos si darle las gracias o darle un boche.
Por lo pronto ya tienen un Nobel.
Así es. Bueno, esa decisión fue anunciada este viernes por la Real Academia Sueca de Ciencias, la cual indicó que los galardonados han realizado descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales.
Bueno.
Así que...
Tienen nombres.
Ya tienen nombres.
Tienen nombres.
John Hopfield
y Geoffrey Hinton.
Pero mira un paréntesis, volviendo, que Cintia dice sobre el pensamiento de Donald Trump, que unos lo piensan, pero él lo dice. Lo importante es que veamos eso con pinza, porque sí, no todo lo que él dice es cierto.
Correcto.
Claro,
o sea,
no,
eso
bueno,
hay que poner en
una película en su mente.
Estamos hablando de migrantes, han llegado a Estados Unidos, hay de todo.
Hay de todo.
Lo que pasa es que él refuerza
es que él es un
tremendista. Sí,
así es.
De hecho, solamente tener claro
falso
que Estados Unidos es un país de migrantes.
Exactamente.
Punto.
Exacto.
Entonces, desde ahí, cualquier cosa que él diga, de forma solamente negativa de los migrantes, ya él está incurriendo,
sí,
por supuesto. Ahí todo lo que hay es
mucho. Él tiene que ser cuidadoso.
A cada uno de nosotros nos toca porque tenemos familia,
sí,
amigos,
correcto,
que han ido
correcto
para allá.
Por supuesto.
Y él tiene que ser cuidadoso porque tiene una legión de gente que lo sigue sin pensar. Entonces, él no puede decir cualquier cosa que él se le ocurra. Realmente sí.
Cerramos aquí.
Pero
ya,
cerramos
ya
aquí. Pero decimos
que aprenden
cositas,
todo,
mira.
Pero ya, hace calor.
Le damos la bienvenida a la vida y al mundo a Mateo, que nació en el día de ayer en Atlanta, un sobrino.
Ahí tenemos un sobrino.
Un sobrino nieto.
Un sobrino nieto.
Ay, pero estamos compitiendo.
Estamos culecos aquí hoy en Camino.
En Atlanta.
¿Cómo que se llama? Me gusta.
Mateo.
Mateo, me gusta ese nombre, Mateo.
Mateo. Así que a su papi, Manuel, a su abuela Sonia, desde aquí le damos un gran abrazo.
Ustedes son tío abuelo.
Y hoy vamos a hacer tío primo abuelo también.
Ah, sí, también.
Que van a ser Ámbar. Ámbar van a ser en Canadá.
Ah,
y estamos esperando noticias. Ya.
Entonces, hablando de la migración, es que el mundo es
ese
así.
Es el mundo.
Y tienen genes asesinos.
Dominicanos los dos.
Claro que no.
Entonces hay que, señor, hay que ser cuidadoso.
Claro.
Respetuoso.
Sí. Es eso.
Así que bienvenidos a la vida.
Y también, ayer estuvo de cumpleaños.
Ajá. Sí, Viviana Croisier.
Sí.
Una gran amiga desde la infancia, tengo que decirlo. Son muchos años. Viviana Croisier, Vivi, un gran abrazo, te quiero mucho.
Sí.
Qué bueno que la vida nos permite estar todavía juntas.
Sí. Echarle la culpa a Cindy que no te felicitamos ayer.
Oye, Esther, me encanta Esther, me siento asaltada. Me están sacando la fuerza, el poco dinero de los bolsillos rotos.
Así es. Así.
Es que esa es la sensación.
Es la sensación.
Ay, Esther, y ya es tú sabes, Braudín, yo la estoy esperando.
Siento que el aire no es suficiente hoy. Vámonos con música.
Sí, pero voy a poner una cancioncita que por mucho tiempo, hace muchos años, me cuentan, se usó a forma de protesta.
Uh-huh.
En aquel periodo, 12 años y eso.
Ok.
Sí, se baila, pero fue de protesta esa canción. Dale,
su motivación.
El tabaco es fuerte.
Cualquier parecido con la realidad es pura.